Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Comenzamos como todos los días recordando que en España siguen falleciendo personas como consecuencia del coronavirus. Ayer 23 nuevos decesos, lo que eleva el total hasta las 45.132 personas. Son las notificadas, las muertes notificadas por las autonomías. De manera que el virus no se ha ido, el virus está ahí, el virus sigue infectando y el virus sigue matando. Y esto es lo más importante. Luego están otros asuntos, como por ejemplo la entrevista que ha ofrecido Pablo Iglesias, porque el vicepresidente por fin ha roto su silencio. Lo suyo le ha costado al hombre. Y hay que decir que ha dejado muchos titulares, Iglesias, sobre el caso Dina que investiga la Audiencia Nacional. Hay que decir que con este caso el vicepresidente se ha pasado de listo porque ha pretendido utilizar a la justicia para ganar votos y presentarse como una víctima de las cloacas. Y al final se ha pegado un tiro en el pie. Bueno, en esta entrevista Pablo Iglesias se ha presentado como una víctima, justo eso que la justicia ha dicho que no es. No es una víctima Pablo Iglesias, porque viendo lo que ha hecho en esta trama el juez García Castellón, tomó la decisión en su momento de retirarle la condición de perjudicado. Y el vicepresidente del gobierno, la verdad es que durante los veintipico minutos que han durado las preguntas con respecto al caso Dina, se ha mostrado fuerte. Se siente tan crecido que se ha permitido incluso acusar al juez que lo investiga de pretender librar de culpabilidad a Villarejo y a las cloacas y de culpabilizarlo a él mismo. Cuando Pablo Iglesias ha dicho en esta entrevista, algunos quieren, está señalando directamente al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
Aquí lo que parece es que algunos quieren que Villarejo, que Inda, que Fuentes Gago, que Pino, que los responsables de una cloaca cuya existencia quedó acreditada en sede parlamentaria, se vayan de rositas. Y por lo tanto, nosotros hemos recurrido esa decisión, que a mi juicio es incomprensible y que creo que nadie puede entender.
Esta es una de las cosas que son nuevas. No habíamos visto hasta ahora a un vicepresidente del gobierno acusando a un juez de no hacer su trabajo, insinuando que está prevaricando solamente por el mero hecho de investigarle. Lo de imputarle algún delito informático, lo de que el juez García Castellón pueda imputarle algún delito a Pablo Iglesias, oiga, eso el vicepresidente ni se lo plantea.
Si llega ese momento, si es imputado, como dice, por ejemplo, fuentes jurídicas por delitos de daños informáticos, de apoderamiento de datos de carácter personal, obstrucción a la justicia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mantener en el gobierno, en los cargos de Unidas Podemos? ¿Tiene pensado ya ese plan B, si existe?
No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Esto es la justicia, la democracia. La justicia a la que tantas veces ha atacado Pablo Iglesias, cuyo trabajo ha puesto tantas veces en duda. La justicia que lo investiga, como investiga a todo hijo de vecino que puede haber cometido una irregularidad, solamente faltaría. No es esto ninguna novedad, aunque al vicepresidente le moleste. Él no está, Pablo Iglesias no está por encima de la ley. Esto debería saberlo, puesto que es licenciado en Derecho, pero da la impresión de que esa clase se la debió perder en su momento. A ver, intentar colar un argumentario cuando todo el mundo conoce, sabe la verdad porque la ha leído en los medios de comunicación, es complicado. Y es complicado también salir de un renuncio cuando te pillan. El juez está investigando si Pablo Iglesias destruyó esa tarjeta, que no era suya, era la de Dina Buselhan, metiéndola en un microondas, cosa que es un delito. De manera que el periodista pregunta, oiga, ¿quién destruyó la tarjeta? Iglesias responde, no, eso no es cierto. Dina dice que no estaba destruida. El periodista lo que le dice es, sí, sí, esa tarjeta estaba destruida, sí que lo estaba. Y como le pillan a Iglesias en ese renuncio, dice que eso no es lo importante. Esto es lo que ha pasado en la entrevista. ¿Que no se lo creen? Pues así ha sido, tal cual.
¿Quién deteriora esa tarjeta móvil, esa tarjeta? ¿Quién? O sea, usted la recibe, se la da en el Grupo Z, la tiene en su custodia. Cuando se la devuelve a la señora Buselhan, ella dice, puedo ver parte del contenido y luego no. ¿Qué ha ocurrido en ese camino?
La señora Buselhan en ningún caso ha dicho que la tarjeta tuviera el más mínimo deterioro. Y la última declaración es muy específica al respecto.
Pero ha solicitado a una compañía en Reino Unido que verifique qué ha ocurrido con esa tarjeta.
Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué cambia eso?
Pues cambia todo. Absolutamente todo. Porque es precisamente esto lo que está investigando el juez. Si Iglesias destruyó esta tarjeta y por qué se la quedó más tiempo del debido. Ojo a la explicación y a las alusiones con respecto a esto, por qué se quedó la tarjeta más tiempo y tanto tiempo. Ojo a la explicación, insistimos, y a las alusiones a que la propiedad de la tarjeta era de una mujer joven.
Y toma una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión. Uh-huh. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre. Le digo, compañera, aquí está, esto es lo que tienen.
Y usted se entrega en buen estado, entiendo.
Por supuesto que sí. Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo, de los periodistas de Interview, de periodistas del Confidencial, de periodistas del diario El Mundo, lo que puede suponer saber que una información tan personal y tan íntima está en manos de toda esa gente. Uh-huh. Y lo que ha tenido que pasar Dina durante estos años.
Bueno, este es uno de los errores más habituales que comete siempre Pablo Iglesias, al que se le suelen ver las costuras muchas veces de lo que realmente piensa cuando hay mujeres por medio. Esto de justificar el haberse quedado con esa tarjeta tantos meses para proteger a una joven de 20 años, término que ha utilizado en más de 6 ocasiones durante la entrevista, esto supone una refutación del feminismo que él tantas veces y él mismo predica. A ver, esto no haría falta recordarlo, pero por si acaso volvemos a hacerlo. Una mujer de 20 años es perfectamente madura, autosuficiente y dueña de sus propias decisiones y no hace falta que venga ningún hombre a defenderla. Si tienes una tarjeta con material íntimo de una mujer de esta edad, ¿qué es eso de que me la quedé para protegerla? No cuadra mucho este paternalismo proteccionista con el mensaje feminista que difunde el líder de Podemos. Es por aquí por donde ha ido prácticamente durante toda la entrevista la estrategia de defensa de Pablo Iglesias, que además ha salido al ataque.
¿Puede ser ella la que ha determinado o ha planteado a los medios de comunicación parte de las filtraciones? ¿O lo descarta por completo?
Le voy a hacer la pregunta a usted de manera muy clara. En ese teléfono móvil había fotos íntimas de Dina Buselhan. ¿Usted se imagina una mujer de 20 y pico años entregando fotografías íntimas propias a gentuza como Villarejo o como Eduardo Inda o como los periodistas de Interview o como algunos señores del diario El Mundo o El Confidencial? Eso es lo que había fundamentalmente en el teléfono móvil.
Son todos gentuza. Tenemos a un vicepresidente del gobierno que califica como gentuza a los medios de comunicación que investigan las miserias de Podemos y que informan puntualmente de la investigación de un juez sobre posibles delitos que haya podido cometer el vicepresidente. Y es curioso. Es curioso esto porque no se tiene noticia de que Iglesias haya calificado de gentuza a estos mismos medios de comunicación cuando han publicado, porque lo han hecho, las miserias y la corrupción del Partido Popular, las miserias del Ministerio del Interior de Fernández Díaz y las investigaciones que hacía exactamente el mismo juez, Manuel García Castellón, sobre todos estos casos, sobre todos estos hechos, sobre todas estas corruptelas. Entonces, como le venían bien a Podemos, pues Pablo Iglesias se callaba. Pero ahora, como le vienen mal, pues esos medios de comunicación son gentuza y el juez tiene que ser puesto bajo sospecha. Esto de que los medios de comunicación son gentuza. A ver si se ponen de acuerdo en Moncloa, que Pedro Sánchez hoy, un poco después de esta entrevista, estaba por ahí diciendo esto. Moncloa.
Medios de comunicación, gracias por el trabajo que realizáis.
Gracias por el trabajo. Son excesivamente previsibles en este gobierno. Dice Pablo Iglesias que Pedro Sánchez, además, le apoya. Solo faltaría.
Y tiene su apoyo, el apoyo del presidente.
Pero vamos, solo faltaría.
Solo faltaría. Es que Iglesias, claro, de faltar sabe mucho. Falta a los jueces. Falta a los medios de comunicación, falta a las mujeres, pero sobre todo a lo que falta es a la verdad.
Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Un mensaje de confianza que nos enviamos a nosotros mismos como sociedad, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pero sobre todo se lo enviamos a nuestros socios europeos. Cuando España acuerda con España, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza en el futuro.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Palabras del presidente del gobierno después de la firma del Pacto por el Empleo y la Reactivación Económica con sindicatos y empresarios y de haber dado el visto bueno a un nuevo paquete de medidas económicas del que hablaremos un poco más tarde. Acto en el que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido respeto a los cauces del diálogo social. Por cierto, que no es el único toque de atención que ha dado al presidente.
En este caso no compartimos tampoco, presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
No toca subir impuestos, dicen los empresarios, que defienden que tampoco hay que derogar la reforma laboral, una medida que tiene los días contados. No van a quedar ni los palos del sombrajo. No lo decimos nosotros, lo ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique.
Viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que a la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, así lo ha dicho en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que hoy vota conclusiones sin acuerdo entre PSOE y el Partido Popular, ni en materia económica, ni en materia sanitaria, ni en materia educativa. No perdona el PP el último ataque a la concertada, a la que el Gobierno quiere dejar fuera de las ayudas para la pandemia. Rosa Romero, diputada del Partido Popular.
Hacen un ataque muy grave a la libertad que emana de nuestra Constitución española. No podemos aceptar su propuesta en la que quieren dejar al margen a 2 millones de alumnos que estudian en la educación concertada.
Y aún así, los de Pablo Casado aseguran que el diálogo continúa y que no se van a levantar de la mesa de negociación ni en sanidad ni en ninguno de los otros grupos de trabajo hasta la votación del dictamen, que va a tener lugar en el Pleno del Congreso en la segunda quincena de julio. Entonces veremos. Por cierto, Vox, que abandonó esta comisión, ha cargado contra la misma asegurando que solamente sirve para blanquear al gobierno de Sánchez. Macarena Olona, secretaria general del partido de Abascal en el Congreso.
No vamos a formar parte de esa comunión de exculpación donde las conclusiones estaban escritas de antemano y donde se ha producido una simple escenificación teatral. Vox escenifica una oposición frontal porque para poder construir es necesario salir de las trincheras de la destrucción de España.
Y entre tanto, el separatismo catalán, que sigue centrando en que se avance en lo suyo. ¿Qué hay de lo mío?, dice siempre Gabriel Rufián. ¿Qué hay de lo nuestro?, dicen los independentistas. Bueno, pues el presidente del gobierno recuerda a Rufián que lo ha prometido y que va a haber mesa de diálogo y que va a ser este mismo mes.
Los dos equipos de trabajo, tanto de una institución como la otra, en definitiva, están hablando, se habla de julio, a nosotros nos parece bien. Cae por su propio peso, su convocatoria, y creo que esa mesa se convocará independientemente de la opinión de la derecha en este
todo
país.
Todo mientras el gobierno de Quim Torra es protagonista de la crónica judicial, Noelia.
Así es, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado seguir adelante con la nueva causa por desobediencia que abrió en febrero a Quim Torra por desobedecer y no retirar la pancarta de apoyo a los presos separatistas. Además, el Supremo ha citado como investigada a la diputada de Junts, Laura Borràs, para declarar el próximo 22 de julio, acusada, como saben, de los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que era directora de la Institución de las Letras Catalanas.
Y vamos a mirar también en este informativo hacia Francia, donde ya conocemos el nombre del nuevo primer ministro.
Sí, será Jean Castex quien sustituirá en el cargo a Édouard Philippe después de que este haya presentado su renuncia tras el descalabro electoral del partido del presidente Macron en las últimas municipales. Castex es un alto funcionario, antiguo hombre de confianza del expresidente Sarkozy, en quien Macron ha depositado su confianza para guiar la desescalada de la pandemia en el país vecino.
Y atención también a esta otra noticia. La Comisión Europea ha autorizado provisionalmente la venta del antiviral Remdesivir para el tratamiento contra el coronavirus en la Unión Europea. Recordemos, eso sí, que Estados Unidos ha comprado ya prácticamente todo el stock mundial de este fármaco.
Es noticia.
3 de julio, viernes. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Salen de prisión 3 de los 7 condenados por agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua en octubre de 2016. Instituciones penitenciarias les ha concedido el tercer grado.
Fallece el niño de 6 años que permanecía en estado crítico desde el lunes cuando fue rescatado del agua en la playa de Gerona. Se bañaba junto a otro menor de 7 años que murió el martes.
Desmantelada en Las Palmas de Gran Canaria una imprenta clandestina lista para imprimir 350.000 euros en billetes de 20 y 50 euros. La policía ha detenido a 2 miembros de una organización de origen colombiano.
Detenido uno de los narcotraficantes más conocidos del campo de Gibraltar cuando salía de la cárcel de Albolote en Granada, la Guardia Civil le investiga en otra causa y deberá permanecer en prisión.
Y además sepan que en Turquía al menos 40 personas han resultado heridas por una potente explosión en una fábrica de fuegos artificiales. En el momento de la explosión había más de 100 trabajadores en la fábrica.
En cuanto al tiempo, las lluvias, las tormentas acompañadas de granizo y los fenómenos costeros van a tener en alerta varias comunidades, por ejemplo Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia. En el Cantábrico y los Pirineos, pues se pueden producir algunas lluvias que van a ir cesando a medida que avance el día. Ya les contamos que este fin de semana va a ser relativamente igual, hasta por ejemplo mañana, pero a partir del domingo, lunes, martes, ola de calor. 40 grados, por ejemplo, en el centro peninsular. De manera que, pues el bañador, la toalla y si tienen la piscina a mano, ya saben lo que tienen que hacer. No No perdemos de vista el deporte, el Madrid más líder. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Los jugadores del Real Madrid celebraron muchísimo la victoria ante el Getafe y no es para menos. Primero porque les costó muchísimo, 1-0 y de penalti, y segundo porque ahora tienen más ventaja respecto al Barcelona, 4 puntos y a falta de 5 jornadas. Jornada que arranca hoy con un único partido a las 10 de la noche entre Atlético de Madrid y Mallorca. Y hoy también muy atentos a la Fórmula 1, cuya temporada comienza en Austria con el primero de los dos grandes premios en este país. Los Mercedes han vuelto igual. Hamilton y Bottas han marcado los mejores tiempos. Y Carlos Sainz con McLaren ha sido el cuarto más rápido en los primeros libres. Y de momento, sin Fernando Alonso, el asturiano ha desmentido que vaya a volver a la Fórmula 1, como han afirmado ya varios medios de comunicación.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Primera parada en la entrevista de Pablo Iglesias.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy, Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es noticia. Es radio.
Enseguida entramos de nuevo en el asunto Iglesias, pero antes una noticia que lleva en portada a nuestro periódico en Internet Libertad Digital. Ayer el presidente del gobierno ofreció su primera entrevista en televisión después de la pandemia. De todas las cosas que dijo Pedro Sánchez, y fueron muchas, las analizamos en este informativo, seguramente lo recordarán. De todo lo que dijo hay algo que es lo que más suspicacias ha levantado en las últimas horas, que no es otra cosa que las subidas de impuestos. No descartó el presidente una subida del IVA, no descartó el presidente una subida del IRPF, y ojo, no solamente para las rentas más altas. En fin, que el estacazo fiscal que nos espera a la vuelta de la esquina va a ser de los que hacen época. Va a superar muchísimo, por ejemplo, al estacazo de Cristóbal Montoro. Ya lo verán. El asunto es que hoy viernes se ha celebrado Consejo de Ministros Extraordinario. Se han reunido los 22 más Pedro Sánchez, 22 ministros más el presidente, en el Palacio de la Moncloa. Lo han hecho para aprobar medidas económicas y luego, habitualmente, después de un Consejo de Ministros, es extrañísimo que no haya una rueda de prensa. Bueno, pues esto es lo que ha pasado hoy, porque no ha habido rueda de prensa. El asunto es que la rueda de prensa la ofrece la ministra de Hacienda, a quien los medios iban, o por lo menos íbamos, a preguntar por esas subidas de impuestos. Y por este motivo, tal vez en Moncloa, han decidido no hacer rueda de prensa, no comparecer ante los medios ni dar explicaciones, lo que constituye una anomalía, sobre todo democrática. Ketty Grat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Una decisión insólita y excepcional que no se producía desde 2014, cuando el Consejo de Ministros Extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, aprobó el proyecto de ley orgánica que reguló la abdicación del rey Juan Carlos I en Felipe VI. Desde entonces, el Gobierno no había vuelto a prescindir de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, ya fuera ordinario o extraordinario, pero hoy Moncloa ha vuelto a tirar de plasma al suspender la comparecencia habitual de María Jesús Montero. En un comunicado, la Secretaría de Estado de Comunicación no ha dado excusas siquiera de la cancelación, pero sí ha informado de que el Consejo de Ministros sería corto para acoger la firma en Moncloa del Pacto de Reactivación Económica y el Empleo con los agentes sociales a las 11 de la mañana. Un acto con señal realizada en los jardines del Palacio de la Moncloa, transmitiendo la frescura del entorno del que no han podido disfrutar los periodistas, ya que solo contaba con cobertura gráfica, así como el propio Consejo de Ministros, de cuyos acuerdos múltiples hoy se informará al término a través de notas explicativas, rezaba el escrito de Moncloa. Tras meses de preguntas filtradas, Pedro Sánchez volvía hoy así al plasma.
Querido Antonio, querido Gerardo, querido Unai, querido Pepe, líderes de las organizaciones empresariales, líderes de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, queridos compañeros y compañeras del Consejo de Ministros y también secretarios de Estado que nos acompañan, medios de comunicación, gracias por el trabajo que realizáis.
En resumen, sin preguntas, al día siguiente de que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunciara ayer en La Sexta que subirá los impuestos, algo inevitable que aparece hoy en todas las portadas informativas y sobre lo que no ha tenido que pronunciarse la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, precisamente quien tendría que ejecutar esa subida de impuestos en calidad de ministra de Hacienda.
Bueno, pues María Jesús Montero no ha comparecido. La verdad es que algunos entenderían en Moncloa que ya era más que suficiente con que Pablo Iglesias empezase a dar explicaciones ya ahora sobre el caso Dina. Miren, era la primera vez que el vicepresidente hablaba de este asunto que se investiga en la Audiencia Nacional y que podría terminar con su imputación por haber cometido un delito informático y otro de revelación de secretos. Iglesias ha reconocido este viernes que se quedó con la copia de la tarjeta de su exasesora Dina Busselham y que lo hizo, como estamos contando, para no someterla a más presión. En Radio Nacional ha descartado Iglesias terminar imputado y ha querido presentarse de nuevo como una víctima. Ha negado todas las informaciones que se han publicado y que lo colocan en una situación muy comprometida y ha salido jugando al ataque para desviar la atención con las cloacas que él mismo, supuestamente, como cree el juez, habría utilizado. Mariano Alonso.
No hubo una relación íntima con Dina Busselham y no hay nada que ocultar. Pablo Iglesias se defendía esta mañana en Radio Nacional, donde explicaba cómo una deferencia hacia su ex colaboradora el haber tardado meses en 2016 en entregarle la tarjeta de móvil robada que el líder de Podemos recibió de manos del empresario Antonio Asensio.
Le roban el móvil, se hacen muchas copias, yo recibo una de esas copias. Que me dicen que a lo mejor con suerte es la única copia. Y creo que cuando el señor Asensio me dijo
eso... ¿Y por eso usted la custodia?
Hombre.
¿Para protegerla?
Hombre, creo que es... No. O sea, cuando a mí me dan la copia, lo que me dice el señor Asensio, y creo que él me dijo la verdad, aunque a él no le dijeran la verdad. Me dice, esta es la única que nosotros tenemos. Y puede que sea la única que exista. Entonces, cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión.
El vicepresidente segundo insiste en que las cloacas conspiraron en su contra sin encontrar nada que sirviera a su propósito.
Pretendieron crear un escándalo sexual a costa de la dignidad de una joven de 20 y tantos años. Tampoco consiguieron que Interview publicara eso. Y finalmente, ¿qué es lo que tienen? Una jota cantada por Pablo Echenique y una captura en la que yo hago un comentario muy desagradable sobre una presentadora de televisión por el que, por supuesto, me disculpé, aunque creo que a cualquiera que, digamos, le vean el contenido de conversaciones privadas sería difícil, bueno, pues no decir cosas en ámbitos privados que puedan tener una interpretación desagradable en lo público, y creo que es evidente quién se ve perjudicado por eso.
Y es que Iglesias dice no entender que el juez García Castellón le haya retirado esa condición, la de perjudicado, algo que recurrirá. El líder de Podemos eludía en la radio pública comparecer por este caso, como pide Ciudadanos, y tirando por elevación proponía otra comisión de investigación sobre el asunto con la presencia de altos dirigentes del gobierno del Partido Popular.
Y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan, no tengo ningún problema, pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también, vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino, vamos a preguntarle a Fuentes Gago, vamos a preguntarle a Zoido, vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santa María o al señor Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno cuando su partido construyó una cloaca policial y mediática para perseguir adversarios políticos.
Iglesias asegura que todo es una operación para sacar a Podemos del gobierno, pero que cuenta en este asunto con la absoluta confianza de Pedro Sánchez.
Bueno, en este sentido, mucha atención a la información que les desvelamos hoy en Libertad Digital y Es Radio. Podemos quiso crear el expediente por acoso sexual que justificaba el despido del abogado purgado, José Manuel Calvente. Lo hicieron 3 días después de su cese. Calvente fue acusado de acosar a la abogada Marta Flor, la que hemos contado en los últimos días, que tenía una relación estrecha con Ignacio Estampa, el fiscal encargado de este caso, que lleva la defensa, bueno, Marta Flores, quien lleva la defensa de la exasesora de Iglesias, Dina Busselham, bueno, en fin. Si es que aquí hay tantas ramificaciones que, bueno, este letrado, Calvente, fue despedido el 2 de diciembre de 2019, después de haber denunciado irregularidades internas y la relación inadecuada entre Flor y el fiscal anticorrupción del caso Dina. El mencionado Ignacio Estampa. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los problemas para Podemos. Libertad Digital ha tenido acceso a una comunicación interna del Comité de Igualdad de la Formación Morada del 5 de diciembre de 2019. En ella se convoca una reunión urgente y se cita a los miembros del comité para el día 10. En el orden del día se indica, tenemos un caso de acoso, refiriéndose al supuesto acoso sexual del entonces letrado de la Formación Morada, José Manuel Calvente, despedido el día 2 de diciembre a la también abogada del partido Marta Flor, es decir, el expediente que se tenía que haber abierto previamente en una investigación interna para justificar su despido se quería elaborar a posteriori tras el cese de Calvente. Tal y como denunció este letrado, tras ser purgado por denunciar irregularidades del partido internamente, nunca tuvo constancia de que se le abriese ningún expediente interno por acoso sexual, ni tampoco que la propia Marta Flor hubiera interpuesto una denuncia por acoso contra él.
Vamos a dejar las corrupteras a un lado, nos vamos vamos al Congreso de los Diputados. Durante los últimos días hemos estado muy pendientes de la Comisión de Reconstrucción y hoy con más motivos si cabe. ¿Por qué? Pues porque deberíamos haber conocido las conclusiones que habrían alcanzado después de un pacto los partidos políticos este viernes. La verdad es que conclusiones y acuerdo no ha habido. En esta comisión todo apuntaba desde el principio a un sonoro fracaso. No van a ser capaces en última instancia de ponerse de acuerdo entre el Partido Popular y los partidos del gobierno, Podemos y el Partido Socialista. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. No va a haber grandes acuerdos en ninguno de los cuatro grupos de trabajo en los que se dividió esta comisión. Los diputados se excusan diciendo que es algo que no es definitivo porque a finales de julio se volverá a debatir en el Pleno, pero por ahora no hay pacto entre Partido Popular y PSOE ni en materia económica, ni sanitaria, ni de la Unión Europea, ni de políticas sociales. Además, dos grandes polémicas han marcado la vida de esta corta comisión. Por un lado, el empeño de Bildu en derogar la reforma laboral del Partido Popular. Los socialistas votaron el pasado miércoles en contra, pero hoy el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, enmendaba a sus socios del PSOE y realizaba esta promesa a los proetarras.
Que a la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo.
Y por otro lado, la otra gran polémica de la comisión, el ataque de PSOE y Podemos a la educación concertada. Hoy desde el Partido Popular, su portavoz en esta materia, Rosa Romero, decía que por esto no se ha podido llegar a un acuerdo.
Hacen en el bloque educativo un ataque muy grave a la libertad. A la libertad que emana de nuestra Constitución española, que es la libertad de los padres a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos. No podemos aceptar su propuesta en la que quieren dejar al margen a 2 millones de alumnos que estudian en la educación concertada.
Todo ello a unos minutos de que voten esas conclusiones, que será, Juan Pablo, a las 3 de la tarde.
Más cosas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo han escuchado antes, ha firmado este viernes un pacto de reactivación económica y por el empleo con los agentes sociales en un momento especialmente delicado para la economía española, por culpa de la crisis de la pandemia, de la crisis del coronavirus, que no supo ver a tiempo, lo reconoció ayer el presidente. Es verdad que no hay texto alguno concreto que se haya presentado, pero lo importante era la fotografía, la imagen, para dar sensación de unidad, para decirle a Europa o a Merkel: ahí lo tienes, cancillera. Mira cómo nos ponemos de acuerdo en lo de la reactivación en España, a ver si sueltas dentro de poco el dinero. Bueno, en Moncloa buscaban ofrecer esa imagen de unidad y la imagen la han tenido. El presidente ha querido poner en valor la importancia del diálogo social emprendido durante los últimos meses. Francisco Carrera.
Es la imagen que Pedro Sánchez quería y que ha conseguido hoy con los agentes sociales, patronal y sindicatos en el Palacio de la Moncloa. Una foto de la firma de un documento en sí bastante genérico con medidas encaminadas a proteger el tejido empresarial. Un reto enorme para el presidente del Gobierno.
Tras esta primera fase de resiliencia de nuestro tejido económico y social, iniciamos la reactivación económica. El reto de reactivar nuestra economía, sin duda alguna, es enorme porque la envergadura de la crisis que tenemos por delante es, sin duda alguna, enorme.
Y para ello propone:
el acuerdo que hoy se firma debe asimismo facilitar la creación de empleo de calidad en la recuperación, con el compromiso de luchar entre todos.
Compromiso trilateral al que se adhieren COE, CEPYME, Comisiones y UGT y en el que todas las partes se comprometen a intentar evitar despidos, estabilizar parte de las ayudas habilitadas estos días para los ERTEs o aumentar el peso de la industria. También discrepancias y bastante amplias a propósito, por ejemplo, de la política fiscal. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Y yo respeto profundamente la legitimidad del Gobierno para tomar las decisiones. Pues que en este caso no compartimos tampoco el planteamiento fiscal.
Y desde los sindicatos dicen que este acuerdo es un compromiso, según el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, para lo que están dispuestos a dar su brazo a torcer en determinados aspectos para generar expectativas y confianzas. Pepe Álvarez es el líder de la Unión General de Trabajadores.
Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque haya acuerdos, pero creo que sería bueno que el Gobierno sea consciente que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un esfuerzo para mostrar a la sociedad española nuestra capacidad de diálogo.
Y para ello Sánchez promete un plan de inversiones y reformas con un total de 150.000 millones de euros con los fondos europeos.
Con las fronteras abriéndose a algunos países, abiertas ya entre los europeos y la libre movilidad de los españoles, los ciudadanos empiezan a disfrutar de las atípicas vacaciones en medio de la pandemia. Los hoteles han sido en estos meses una de las empresas más afectadas por el parón de la actividad de la crisis. Poco a poco van abriendo sus puertas con aforos reducidos, más seguridad, más medidas de higiene también. Y en esta coyuntura, la tecnología y el ingenio de los emprendedores son fundamentales para el sector. Rocío Regidor.
La distancia social y las medidas higiénicas pasan, entre otras cosas, por no compartir espacios ni objetos comunes como pueden ser las cartas de los establecimientos. El código QR se ha convertido en las últimas semanas en herramienta indispensable en bares y restaurantes para que los clientes puedan ver la carta. Un servicio que ha llegado también a los hoteles de la mano de la startup eUrban y Telefónica, que han creado hoteles sin contacto con este sistema. Andrés Martínez, CEO de eUrban, en declaraciones a Es Radio.
Un SaaS, un servicio, una licencia, y ahí está todo el hotel incluido, todas las mesas, las habitaciones. Nosotros no variamos en un sitio en más o menos, lo que queremos es dar el servicio ahora y que los hoteles puedan salir, porque efectivamente están económicamente muy dañados y lo que necesitan son soluciones económicas y fáciles de implementar.
Todos los servicios del hotel digitalizados, una realidad que se ha acelerado con esta crisis.
Que gracias al COVID pues se ha avanzado en lo que a digitalización se refiere casi 10 años, ya que todo el mundo utiliza su dispositivo móvil para evitar contagios, ¿no? Si yo tengo la información, la puedo personalizar, que es el objetivo de eUrban.
La cadena hotelera Silken ha sido la primera en incorporar esta tecnología a sus 25 establecimientos distribuidos por toda la península.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿De postre? Pues unas nécoras y cuatro cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
¿Trabajando desde casa? ¿Ya echas de menos el confort de tu espacio de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina con la mejor oferta en mobiliario y sillas ergonómicas a precios insuperables. Desde 30, 40 y 60 euros. De tu oficina a casa. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. AlfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Muebles Adama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Si usted está pensando en cambiar de coche, esto que les vamos a contar le interesa y mucho. El gobierno va a poner en marcha un 250 millones de euros, es una suma bastante importante de dinero, para intentar actualizar el vetusto parque automovilístico que tiene este país, donde la media de edad es de bastante más de 10 años, son unos 13 los años de media que tiene el parque automovilístico en España. Eso quiere decir que hay coches que tienen bastante más de 20 años y que hay otros que son más jóvenes, pero que evidentemente España tiene un país con respecto a Europa. Tenemos un parque automovilístico que está bastante, bastante viejo. Esos 250 millones de euros son de ayudas al sector del automóvil para intentar revitalizar un poco un sector estratégico en nuestro país que representa el 10% aproximadamente del Producto Interior Bruto, quizá algo más, unos 110.000 millones de euros, es lo que mueve el sector en nuestro país, y evidentemente no podemos dejar de apuntalar uno de estos sectores estratégicos. Es una subvención. Esto es, el plan Renove siempre ha sido una subvención y así debemos entenderla. Lo que pasa es que también estarán ustedes interesados en saber exactamente si quieren deshacerse de su coche, llevarlo al desguace, porque esta es la condición, y achatarrarlo, qué opciones y cuánto dinero les va a dar el gobierno por su coche antiguo con arreglo al coche nuevo que se quieran ustedes comprar. La crónica es de Pilar Díaz de Aguilar.
El plan cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de hasta 3.000 y 4.000 euros para poder adquirir un nuevo vehículo a cambio de achatarrar el antiguo. El objetivo que busca el gobierno es activar el sector del automóvil y sustituir los coches más antiguos y contaminantes por otros más modernos, ya que la media de edad del parque automovilístico español es de 13 años. El reparto de ayudas que ha anunciado el Consejo de Ministros será según el tipo de automóvil que se adquiera. Para los vehículos con etiqueta cero, los eléctricos, la subvención será de hasta 4.000 euros. En caso de ser un automóvil con etiqueta eco, se podrá recibir entre 600 y 1.000 euros. Y desciende a entre 400 y 800 si el coche tiene etiqueta C, es decir, motor de combustión. Las ayudas están disponibles para los vehículos cuyo precio sea inferior a 35.000 euros y hayan sido adquiridos a partir del 16 de junio. El plan finalizará el 31 de julio del año que viene o cuando se agoten los fondos.
Todo en el día, esto es importante, pero hay otras noticias que también lo son. Crónica de tribunales. La consejera de Justicia catalana, Esther Capella, ha confirmado lo que ayer les adelantábamos, que el gobierno de Quintorra no va a esperar ni mucho menos 2 meses para poner en libertad a los presos independentistas condenados por el Supremo, que ayer recibieron ya la primera luz verde para la obtención del tercer grado. Esmeralda Ruiz.
Es importante el movimiento de la Fiscalía en contra de este tercer grado, Juan Pablo, porque el Ministerio Público podría con su recurso paralizar la ejecución del régimen de semilibertad de los 9 condenados por el 1 de octubre hasta que se pronuncie el juez de vigilancia penitenciaria y en última instancia el Supremo, que es el tribunal sentenciador en este caso de los dirigentes separatistas. De ahí que la consejera de Justicia, Esther Capella, haya puesto hoy el foco en ese papel que va a tener el Supremo en todo el proceso.
Espero que el Tribunal Supremo aplique las razones del derecho y no...
Espero que el Tribunal Supremo actúe por razones de derecho y no por razones de Estado, que valore en función de lo que la Ley Orgánica General Penitenciaria dice y que valore individualmente cada caso conforme a la ley, que no pese lo dictado por el Tribunal Sentenciador, que sería una anomalía, que sea el Tribunal Sentenciador el que valore la ejecución de la sentencia.
Que sea el Tribunal Sentenciador el que valore la ejecución de la sentencia.
Lo ha dicho Capella en Catalunya Radio. La clave está en la interpretación que se dé al apartado 5 de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que cuando el fiscal recurra en apelación el cambio de grado de un penado, ese recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado si implica su excarcelación y si estamos ante delitos graves, y esto es a partir de condenas de 5 años de cárcel, por lo que este requisito se cumple. Sobre lo primero sí que hay discrepancias. Entre tanto, la Generalitat, acelerando los trámites, así lo ha confirmado Capella, para permitir que estos 9 presos puedan estar en la calle antes de que Torra ponga fecha a las elecciones.
Es noticia.
Redacción del diario El Mundo, José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Bueno, pues estamos muy pendientes. Hace unos minutos hemos informado de que Madrid ha sufrido su primer rebrote de coronavirus con 5 positivos localizados en una empresa y 18 personas bajo vigilancia. También muy pendiente del caso Dina, porque Iglesias ha reconocido esta mañana que se quedó con la tarjeta de su colaboradora, pero dice que fue para no meterle más presión. Y muy recomendable el análisis de Esteban Urrieta, titulado El tiro por la culata de Iglesias en el caso Dina. De la mañana nos hemos fijado en Garamendi, de la COE, quien ha ido a Moncloa y ha rechazado la subida de impuestos. Ha dicho, ya le he avisado al presidente, no es momento. Y también de la mañana, la Comisión Europea ha autorizado el tratamiento con el antiviral Remdesivir, que sabes que hace unos días hubo una polémica por las declaraciones de Trump y en Estados Unidos. Para finalizar, vuelve la música al Palacio de Deportes, al Wisin, y vuelve con Loquillo, que no solamente canta, sino también tiene muchas reflexiones y muchas interesantes. Por ejemplo, esta del titular dice, después de la pandemia vivimos una orgía de victimismo.
Y dice que le molesta también que el mundo, que había tanta gente tan callada, tan calladito, pero bueno.
Sí, en fin.
Entrevista muy interesante la de Pedro Simón, como siempre, en el diario El Mundo. José Luis, un abrazo fuerte y feliz fin de semana. Hasta luego.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Son y 39. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a empezar por esta noticia de última hora. Atención, porque tenemos brote de coronavirus. Es el primero que hay rebrote en la Comunidad de Madrid. Es una empresa de la capital que de momento deja 5 infectados. Lucía Guadalupe.
Las personas afectadas con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años se encuentran en aislamiento domiciliario, ya que ninguna ha requerido ingreso hospitalario y cuentan con seguimiento de los médicos de atención primaria o del servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa. Según ha señalado la Consejería de Sanidad, la investigación epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública ha permitido identificar con rapidez tanto a los casos de infección con COVID-19 como a sus contactos estrechos, que igualmente permanecen bajo vigilancia médica. En total suman 18 personas, 6 en el entorno de trabajo y 12 familiares o contactos sociales.
La Junta de Andalucía está realizando seguimiento estricto a 40 personas del entorno laboral y familiar del positivo de ADRA en Almería. Cuéntanos, José Luis Pascual.
Así es, el positivo en COVID-19 de un conocido empresario del sector avícola en ADRA ha activado los protocolos de rastreo y control de nuevos brotes de coronavirus. De momento, tanto el afectado, un alto cargo de una empresa adveritana, como sus familiares directos se encuentran aislados en su domicilio y sin síntomas. Además, los servicios sanitarios han identificado ya todos los contactos de la familia en las 48 horas previas a los primeros síntomas para ser sometidos a vigilancia y previsiblemente a la realización de una prueba PCR. La familia cercana del empresario será sometida en breve al test, tal y como ella misma ha informado en las redes sociales. Este caso ha provocado un cierto revuelo en ADRA y ante ello la familia del contagiado ha llegado a colocar un cartel en el ascensor de su bloque advirtiendo a los vecinos de que el padre de familia es positivo en coronavirus.
Estamos pendientes también de un segundo brote en Badajoz con 3 contagios y 32 personas aisladas. Es Radio en Extremadura, Mara Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, un segundo brote de coronavirus en la ciudad de Badajoz con 6 pacientes positivos y 32 personas en investigación. Un segundo brote que, como dijo el Servicio Extremeño de Salud, tiene su origen en una trabajadora sintomática que iba a incorporarse laboralmente a una residencia de mayores de la ciudad y que por el protocolo de control establecido en las residencias antes de cualquier entrada en ellas dio positivo en PCR. La actualización de los datos la ofrecía ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien señalaba que los profesionales sanitarios están trabajando muy intensamente en este segundo brote y cree que serán capaces de controlarlo, según señalaba en su intervención en una videoconferencia de Executive Forum. Asimismo, sobre los dos brotes anteriores, el primero detectado en Badajoz y el de Navalmoral de la Mata se ha mostrado muy positivo con respecto a su evolución.
Medio centenar de municipios valencianos han detectado nuevos casos en los últimos días. Hagamos balance, María Caballero.
Buenas tardes. En total son ya 47 municipios de la Comunidad Valenciana los que han registrado nuevos casos de coronavirus en los últimos 14 días. 27 en Valencia, 14 en Alicante y 6 en Castellón, que suman un total de 306 activos en estos momentos en toda la comunidad. La mayoría de los contagios continúan produciéndose en la provincia de Valencia, sobre todo en la capital y su área metropolitana. Solo en la ciudad se han detectado 40 positivos por PCR en 2 semanas, una cifra que aumenta si se suman los casos analizados en las localidades vecinas como Torrente, Chirivella, Tabernes Blanques, Moncada, Picaña o Aldaya. Por su parte, la ciudad de Alicante ha sumado 3 positivos en las 2 últimas semanas, mientras que Castellón ha registrado 2 positivos en los últimos 14 días. Según el balance ofrecido por la Generalitat, 101 enfermos se han curado en las últimas horas y 52 pacientes continúan ingresados en hospitales valencianos. Sin duda, la cifra positiva es que los últimos días se ha estabilizado la cifra de fallecidos, que ya alcanza las 1.475 personas desde el inicio de la pandemia.
Esta noticia que les vamos a contar y que llega de Galicia con respecto al mismo asunto, coronavirus, test, etcétera, es una de las más indignantes que hoy tenemos que trasladarles. El equipo de sanidad de la consejería ha detectado contactos de positivos que mienten para eludir los test PCR. Y esta situación evidentemente dificulta mucho controlar los brotes como el de La Mariña, con 47 afectados. Es Radio en Galicia, última hora, Maite Garrido.
Las primeras actuaciones del equipo que rastrea casos de COVID-19 en Galicia para evitar rebrotes ha detectado dificultades para hacer su trabajo. El procedimiento consistiría en, con el positivo confirmado, tras una prueba PCR, se van cerrando círculos con la información del contagiado que facilite los lugares y las personas con las que ha interactuado. El problema empieza al tratar de ampliar ese círculo, ya que los rastreadores se están encontrando con casos de personas que niegan todo contacto con el positivo y se resisten a hacer el test, que les podría obligar a pasar 2 semanas en cuarentena. A este respecto, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado que esta es una enfermedad de declaración obligatoria que no se puede ocultar. Evitó dar más detalles de esta situación por cuestiones de privacidad, aunque insistió en que estas dificultades existen.
Más cosas. El contagio de una asturiana en Lugo pone en alerta al Principado y pone bajo vigilancia a 7 personas. Sepamos cómo están las cosas. José Manuel Larrea.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, convocó ayer a los medios de comunicación para trasladar la existencia de un nuevo caso positivo por coronavirus en la comunidad. Barbón y el consejero de Salud, Pablo Fernández, explicaban que se trataba de una joven del área sanitaria segunda, la correspondiente al occidente asturiano, que trabaja en la Mariña Lucense. La mujer había acudido a un centro de salud de su zona y horas después, en la noche del miércoles, se confirmó el positivo. La mujer presenta síntomas leves y permanece en cuarentena en su domicilio de Ribadeo, en Galicia. Y no obstante, el Servicio de Vigilancia de Contactos Estrechos estableció la vigilancia de 7 personas en Asturias, de los que 5 son contactos personales de la mujer y otros 2 compañeros de trabajo.
Además, Murcia ha emitido un protocolo para el seguimiento epidemiológico de los inmigrantes llegados en patera. Cuéntanos, José Francisco Díaz Salado.
La orden recogida este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y suscrita por el titular de Salud, Manuel Villegas, incluye la aplicación de una serie de medidas de control en el acceso irregular al territorio regional, así como de carácter sanitario y de vigilancia epidemiológica, para evitar rebrotes en caso de que entre los llegados haya afectados de COVID-19. Así, ante la llegada de una o varias pateras, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o, en su caso, los servicios de sanidad exterior en el control de la inmigración irregular, lo pondrán en conocimiento de la Autoridad Sanitaria Regional a través del Centro de Coordinación de Urgencias 061, que se activa mediante una llamada al teléfono 112. Este servicio organizará la movilización de los recursos sanitarios precisos para prestar la asistencia sanitaria. Además, se adoptarán las medidas de prevención y distanciamiento entre personas y se proporcionarán mascarillas u otros elementos de protección a quienes carezcan de ellos. Simultáneamente se deberán realizar los trabajos de identificación individual de los inmigrantes. Una vez comunicada la llegada de inmigrantes irregulares a la región, el personal sanitario del Servicio Murciano de Salud les realizará una prueba PCR, así como una evaluación clínica básica de la sintomatología compatible con COVID-19, debiendo realizar la derivación urgente a un centro hospitalario de las personas que así lo requieran.
Y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han firmado un convenio para sumar fuerzas para impulsar el empleo sin duplicidades. Sara Becerro.
Ambas administraciones han catalogado como histórico este acuerdo sobre el empleo, con el que pretenden que todas las ofertas de trabajo que tenga la Agencia para el Empleo de la capital se incorporen a la Red Regional de Oficinas de Empleo. A su vez, el intercambio de datos entre administraciones evitará solapamientos en los servicios ofertados y agilizará los procesos de contratación. Asimismo, se establecerán grupos de trabajo orientados a planificar y coordinar los programas de formación. El consejero de Economía y Empleo del Gobierno Regional, Manuel Jiménez, ha explicado este acuerdo.
Que todas las ofertas de empleo que gestione la Comunidad de Madrid tendrán salida también a través de las oficinas del Ayuntamiento y al revés, que todas las oportunidades de empleo que se generan en Madrid ciudad van a estar a disposición de todos los madrileños, de toda la región. Segundo, que las políticas de formación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tendrán plena coordinación.
Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, confía en que gracias a este acuerdo Madrid siga estando a la cabeza en cuanto a creación de empleo.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y además los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasan las jornadas y la dinámica no cambia. El Real Madrid ha metido 6 puntos al Barcelona en las 6 jornadas que se han disputado para llegar a las 4 de ventaja que tienen ahora mismo. Todo hace indicar que tarde o temprano el Madrid va a lograr de nuevo un título liguero. Llevan 6-6 ayer al Getafe, 1-0 con un tanto de Sergio Ramos de penalti, el 19º consecutivo a 15 del final, penalti que cometieron sobre este hombre, Dani Carvajal.
Al final hay que aprovechar, bueno, pues el pinchazo del Barcelona ante el Atlético. Hoy para nosotros era una final y creo que así lo hemos planteado. Pero bueno, el equipo ha estado serio, estamos siendo un bloque. El míster ha introducido 3, 4, 5 cambios y el equipo pues ha seguido ahí al pie del cañón. Así que felicitarnos y, como te digo, a descansar.
La clave está en que no reciben apenas goles. Courtois, el portero belga, ha encajado solo 2 en los 6 partidos, 21 en toda la liga, 4 menos que el Atlético de Madrid, para que se hagan una idea. Ahí está, como decimos, la clave del Madrid.
Ellos son muy intensos, con una presión muy buena. Yo creo que al final es un equipo que no te deja jugar desde atrás y lo hacen muy bien y por eso están ahí arriba. No es porque juegan a su manera y ganan puntos y con una buena presión arriba, con los centros y remates. Y prefiero estar 4 puntos arriba que 4 abajo, eso desde luego.
El siguiente partido del líder será el domingo y por primera vez va a jugar antes que el Barcelona. Será a las 2 de la tarde en Bilbao. Es decir, que si ganan, se pondrían con 7 puntos de ventaja antes de que esa misma noche juegue el Barcelona ante el Villarreal. La duda en el Madrid si estará Varane, que ayer se retiró con un golpe en la cabeza y esta mañana no ha podido entrenar. En el Barcelona será baja Umtiti, no consigue recuperarse de sus problemas en la rodilla y es baja indefinida. Podría perderse lo que resta de liga. Jornada que comienza hoy con un único partido. A las 10 de la noche, Atlético de Madrid-Mallorca. El Atlético saca 5 puntos al Villarreal, que es quinto, por esa lucha por la Champions. Lucha a la que se suma quizá tarde la Real Sociedad. Está a 7 puntos del Sevilla. Ayer lograron, tras vencer 2-1 al Español, su primera victoria. Williams y Isaac marcaron para la Real. Fíjense la tensión que tenía, lo explicó así Alguacil.
Para que os hagáis una idea de lo que este grupo estaba sufriendo, casi lo hemos celebrado como el pase a la final de Copa. Con eso creo que está todo dicho. Creo que era injusto que este equipo solo llevara un punto. No hay duda de que hoy es seguramente el triunfo más importante de la temporada.
Hubo lesión en la Real Sociedad, Jan Usak no podrá jugar tampoco lo que resta de temporada, el Español va camino de segunda, es cuestión de tiempo, eso parece, son colistas a 10 puntos de la salvación, situación similar a la del Leganés, que además no va a poder contar con Óscar, su máximo goleador, también por lesión. Lesión extraña para Javier Aguirre, escuchen lo que ha dicho el técnico mexicano.
Bueno, hay un caso ahí especial que es Óscar, que realmente yo no terminé nunca de entender qué pasó con él, pero lo perdemos todo el año. Cosa muy extraña, porque llegó al medio tiempo, había jugado muy bien y ahí
un ex del City, Leroy Sané, de 24 años, ya es nuevo futbolista del Bayern de Múnich, firma hasta el 2025 a cambio de 50 millones de euros y es un fin de semana especial, vuelve otro deporte, la Fórmula 1. Así se siente un piloto tras subirse a monoplaza tras muchos meses.
Oh, this is fast. Oh.
Es Carlos Sainz muy feliz con esas sensaciones, aunque luego ha tenido algún que otro incidente.
Just have to look at this. It's too dangerous. Last two corners. People are just not giving a...
Se quejaba con algún insulto Carlos Sainz de Stroll, que le adelantaba de manera imprudente. Lo más importante, que el domingo a las 3 de la tarde se disputa la primera gran carrera en Austria, el primero de los 2 consecutivos en este país. En los primeros libres, Mercedes ha sido lo más rápido, como no, Hamilton, Bottas, luego Verstappen. Carlos Sainz ha sido cuarto y el primer Ferrari, décimo, ha sido Leclerc.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Adiós.
Nos vamos al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
A ver, ¿cuántas películas y series has visto
pues
esta semana?
Pues se estrenan muchas, porque mira, se estrenan 9 películas en cine, ¿sí? Ya, directamente. Y hay 2 películas en plataformas, más 3 series. O sea, que todo eso me he visto.
¿Y de lo que has visto, qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, pues vamos a empezar con una peli que me ha gustado, que llega a todos los cines de España, es película española, se llama La lista de los deseos, encabeza el reparto María León, Silvia Alonso y Victoria Abril. Y nos cuenta la historia de una mujer que va a descubrir que tiene un cáncer, que en ese centro donde le dan la quimioterapia va a conocer a una mujer ya experimentada en esto porque ha tenido una recaída, que es el personaje de Victoria Abril. Y Victoria Abril le propone al personaje de María León que por qué no hace una lista de deseos por si acaso y lo realizan durante un periodo de descanso de la quimio. Entonces, pues hacer una lista y junto con una amiga, que es el personaje de Silvia Alonso, que no padece la enfermedad, van a emprender una aventura para intentar realizar esos deseos. Uh-huh. Es una película que navega mucho entre la comedia y el drama.
O sea, que te toca.
Sí, pero es muy positiva. Es una peli muy positiva, uh-huh. Es un cuento realmente, pero que está muy bien contada, muy bien hecha y muy muy bien interpretada. Así que la recomendamos pues para todos aquellos que buscan esperanza en las salas de cine. Y Los Zapatos Rojos y Los Siete Trolls es una peli, es de origen coreano, pero los dibujantes son algunos de la factoría Disney, con lo cual tiene una factura muy norteamericana, y es una mezcla de varios cuentos, pero fundamentalmente el de Blancanieves, ¿no? En este caso todo comienza con siete príncipes de siete cuentos que por una malvada bruja y por su intolerancia, de alguna forma, les convierte en trolls. A todos estos jóvenes guapos son
se parecen a Shrek un poco, ¿no?
Sí, sí, también tiene mucho de Shrek. Uh-huh. Porque además nuestra protagonista es una Blancanieves gordita, no muy guapa, es decir, que no es la Blancanieves de los cuentos, y eso sí tiene la misma madrastra que lo que está es intentando conseguir unos zapatos rojos que se los pone y no le deja envejecer, pero van a caer en manos de esta muchacha poco agraciada. Ajá. Y se va a convertir en una mujer bellísima, la que tendrá que huir de las garras de la malvada madrastra y tendrá que estar ayudada por los siete trolls. Bueno, que mezcla un poco de todo, pero que es muy familiar, sobre todo muy infantil. Y voy a finalizar con un western, se llama La verdadera historia de la banda de los Kellys. Ned Kelly es un héroe, bueno, un héroe entre comillas, porque fue un forajido que murió con 25 años, australiano, que han hecho muchísimas películas de él, pero muchas, de él, de su banda, de todo, de sus hazañas, y que quizá la mejor para mí fue la que hizo Heath Ledger, que hacía una interpretación soberbia y además un acercamiento al personaje muy interesante. En este caso nos cuenta un poco el origen, cómo era su infancia, cuál fue su relación con una madre era muy ambivalente, lo mismo les amaba que era capaz de vender a sus hijos, o sea, era bastante complicado, y cómo llega a formar la banda, el por qué, y por qué le llamaron de alguna forma, no sé muy bien también el por qué, el Robin Hood australiano, ¿no? Esta es la historia, la cuentan muy bien, está muy bien contada, sobre todo lo que es la tercera, las tres primeras partes del film. A mí el final, no el final del todo, pero sí la parte final un poco de delirios del personaje me interesa menos, pero bueno, es un western que se ve muy bien, en el que sale cada vez un inmenso, y me digo por gordo, no os podéis ni imaginar, se parece a Orson Welles, es Russell Crowe, haciendo un personaje clave en la historia, y que yo creo que va a gustar a todos aquellos aficionados al western. Así que esas son algunas de las recomendaciones de esta semana.
Andrés, pues muy bien. No te he dicho que esta noche ponen un clásico del cine de aventuras que quería...
¿Cuál?
Que seguramente, no sé si lo habrás visto, En busca del arca perdida.
No lo he visto. No.
Pues es muy buena, es de un chaval que está empezando, se llama Harrison Ford.
Sí, que la dirige un director también novel, ¿no?
Sí, sí. Está pegando fuerte un tal Steven Spielberg.
Sí, sí.
Peliculón, sí. Para sentarse, palomitas, disfrutar de todo y estas cosas, que no he visto tampoco mucho más este fin de semana. No. En fin, Andrés, un abrazo fuerte y que descanses.
Fuerte, Pablo, igual.
Adiós.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.